Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Jueves, 10:06 de la mañana, desde el antiguo edificio colonial de la calle 12, originamos este nuevo episodio de Radiofonium para todos los ciberoyentes que se conectan a Un Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Nuevo capítulo en que seguimos con una temática musical de otros programas. Pero antes, pues, quiero compartirles algo de lo que está ocurriendo en el blog y en las redes sociales del Archivo Histórico. Los rosaristas que transitan por el pasillo que comunica con Casur seguro se han dado cuenta de unas reproducciones que están en las paredes de allí. ¿En qué consiste esto? Esta es nuestra última exposición, Marginalia. Y pues lo que quisimos hacer ahí fue recopilar algunas muestras de las anotaciones que se hacen al margen, lo que se conoce con la palabra latina marginalia. Y las recopilamos y las imprimimos en gran formato para ofrecerlas a ustedes. Y pues de eso me hemos venido tratando en el blog y en las demás redes del archivo. Entonces, los escribanos, la gente que escribía en épocas anteriores, hace un par de siglos, un poco más, escribía con pluma. Y pues este sistema de escritura tenía sus particularidades, ¿no? Había que estar tajando constantemente la pluma, y luego de afilarla había que hacer una prueba antes de continuar con lo que se estuviera escribiendo, con lo que se estuviera copiando. Entonces el escribano, el copista, buscaba cualquier retacito de papel que tuviera a la mano y hacía unos garabatos, hacía una plana, hacía cualquier cosa hasta que verificara que la pluma pues ya estaba en perfecto estado para escribir. Esos rastros que fueron dejando los escribanos desde la Edad Media, podemos decir, se vienen conociendo como probatio pennae, como ensayo de la pluma. Y en esta exposición Marginalia, pues ustedes pueden ver algunos de ellos correspondientes a la biblioteca antigua de la Universidad del Rosario. Hay toda clase de cosas, ¿no? Desde un nombre que se le añade a la figura de un animal, ¿no? Pues para burlarse de algún condiscípulo, de algún catedrático, hasta comentarios de lo que se va leyendo, ¿no? Hay recetas, hay comentarios a un libro que viene hablando de recetas de preparación de huevos. Hay anotaciones de censura, hay la firma del arzobispo fundador del Colegio Mayor. Hay muchas cosas que vienen en los libros, porque pues la biblioteca antigua alberga lecturas, rastros de la lectura de varios siglos. Quedan pues invitados de nuevo a detenerse en el pasillo de Kazur y a contemplar algunas de estas anotaciones marginales. Dije al principio que venimos continuando con una temática musical. ¿Cuál es esa temática musical? Pues a partir de la desiderata que compartimos ya hace varios programas, pues se me ha ocurrido una serie de especiales dedicados a los recitadores en la música latina. En el programa anterior estuvimos oyendo al gran acuarelista de la poesía antillana, a don Luis Carbonell, de Santiago de Cuba. Y pues en el filo del programa anterior se nos quedó un gran clásico de don Luis Carbonell. Pero no es una poesía española, es una poesía brasileña, composición de don Jorge de Lima, y que fue publicada en 1928, pero que en el ámbito hispanoamericano se conoció en 1946 por una publicación que apareció en Buenos Aires, llamada Mapa de la Poesía Negra Americana, compilación, prefacio y anotaciones del poeta cubano Emilio Vallagas. No es otra cosa que esa negra fuló recitada magistralmente por Luis Carbonell.
Un día llegar se vio, de esto hace ya mucho tiempo, al barracón de mi abuelo, a una negritilla linda nombrada Negra Fuló. Esa negra fuló, esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló!
Habla siempre la señá.
Venga a tenderme la cama, corre a pelarme después y ayúdame a vestirme que tengo prisa, fuló.
Esa negra fuló, esa negra fuló. Esa negrita fuló de mucama se quedó para atender a la señora, para mí donarle la ropa y para plancharle al señor. Esa negra fuló, esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló!
Habla siempre la señá.
Ven a ayudarme, fuló. Ven para que me amanezca, que estoy sudando, fuló. Ven a mecerme la maca. Ven a rascarme el piojito. Invento un cuento bonito para dormirme, fuló.
Esa negra fuló, esa negra fuló. Era niña una princesa que vivía en un castillo y que tenía un vestido bordado con pececillos y con perlas de la mar. Entró en la pata de un pato, salió de guineo pinto, el rey señor me mandó que solo cuenta hasta cinco. Esa negra fuló, esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló! ¡Anda a dormir los muchachos! ¡Cántales algo, fuló!
Mi madre que me peinó, mi madrastra me enterró, por los higos de la higuera que el pacalto picó. Esa negra fuló, esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló!
Así dice la señal llamando a negra fuló.
¿Dónde está el pomo de esencia que tu señor me mandó? ¿Fuiste tú quien lo robó? ¿Fuiste tú, negra fuló?
Esa negra fuló, esa negra fuló. El señor buscó a la negra con el fuete del mayor. Ella se quitó la ropa y el señor dice... Fuló. La vista se le nubló y todo en torno es oscuro más que la misma fuló. Esa negra fuló. Esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló!
Vuelve a decir la señá.
Tráeme el pañuelo de encaje y el broche y el cinturón. ¿Dónde está el broche de oro que nuestro señor me dio? Yo sé quién se lo robó. ¡Tú misma, negra fuló!
¡Esa negra fuló! ¡Esa negra fuló! El amo fue a castigar el mismito a la fuló. Ella se quitó la saya y se zafó el camisón. Brilló la carne desnuda de la negrita fuló. Esa negra fuló. Esa negra fuló.
¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló! ¿En dónde está tu señor? Sí, tu señor, que es mi señor, que nuestro señor me dio. Ya sé quién se lo robó. ¡Tú también, negra fuló!
¡Esa negra fuló! ¡Esa negra fuló!
En esta entrada del blog que venimos comentando y que ustedes pueden ubicar como Garabatos al Margen, la Probatio Penae en el archivo, tenemos una imagen de una guarda de un libro en que pues no se ha dejado espacio en blanco. Y en esa misma muestra uno puede ver que se ha comenzado al menos 3 veces el mismo texto. Entonces, esto nos explica ese rasgo particular de los libros en que uno veía como una especie de plana, una escritura reiterativa, pero pues sin mayor sentido. Esto es pues una Probatio Penae, y si ustedes quieren ver esta imagen, solo tienen que ingresar al blog del Archivo Histórico. En otro caso, hay un grabado rústico de Hipócrates, el gran médico, y luego más abajo se puede leer la frase mero curandero. Entonces, hay también espacio para el humor en los libros antiguos. Y volviendo con nuestro especial de recitadores. Y pasando ya de la figura del gran Luis Carbonell, pues nos toca a los colombianos. Y me puse a mirar yo qué teníamos en el campo de la recitación. Y pues recordaba yo la gran voz de Juan Harvey Caicedo Velasco, quien nació en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, en 3 de julio de 1937 y murió en Bogotá en octubre de 2003, que fue periodista, actor y locutor de radio. Fue uno de los fundadores de la televisión y el cine en Colombia. Participó en producciones cinematográficas como El Río de las Tumbas en 1964 y en varias novelas de televisión como El Gallo de Oro y Manuelita Sáenz, entre muchas otras. Su carrera se desarrolló principalmente como locutor de radio, trabajando para RCN, la HJCK y Caracol finalmente. Al compositor araucano Héctor Paul Vanegas le grabó más de 30 poemas. Y quiero dejarlos en primer término con El Caporal y el Espanto, por Juan Harvey Caicedo.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. ¡Cámara! ¿Que usted bien macho? Yo lo sé y no lo he dudado, porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos, pero pelea con los muertos, solo se ha visto en mi llano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado, y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando Al llegar a un morichal, vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo habían asustado. No le paraban los peones, aunque fueran bien pagados, y ninguno se atrevía a sabanear los atajos.
Maldito ese piazo muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo espueliao, pero conmigo se juñe, le voy a mandar el carajo.
Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa de su sombrero, la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero, a Florentino y el diablo.
¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo!
Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado.
Vengo a buscarte pelea, como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado.
Serían en punto las 12. El llano estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio, y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos vomitó fuego candente cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este, tu inmenso llano.
¡Ah, acomódese, cuñado!
Le contestó José Amalio.
A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida a mi escapulario.
Se escucharon unos tiros y oyeron cuatro balazos. Cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado y dos jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado, mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado, y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado.
Qué gran voz y recitación la de don Juan Harvey Caicedo. Volviendo a nuestro blog del Archivo Histórico, y a propósito de la conmemoración que hicimos del doctor Humberto Murcia Ballén, pues decidimos compartirles un capítulo de su tesis de grado que apareció en la revista del Rosario. Humberto Murcia Ballén nació el 7 de diciembre de 1930 en el municipio de Ubaté, Cundinamarca. Cursó el bachillerato en la Quinta de Mutis y luego completó su educación en el Colegio del Rosario, donde se recibió de abogado en 1956. Recorrió toda la carrera judicial, desde juez promiscuo hasta magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este claustro y en la Universidad Nacional ocupó distintas cátedras. Fue asimismo conciliario del colegio y dos de sus hijas se formaron aquí. Entonces, en esa entrada del blog compartimos una foto que extractamos de un mosaico donde aparece el doctor Murcia como profesor y el capítulo de la monografía publicado en la revista del Rosario en el número de abril de 1956. Allí tendrán pues todas las referencias del caso. Y pues se nos ocurre una invitación muy particular. Hemos visto que la gente se detiene ante los mosaicos a mirar, de pronto a buscar parientes, y pues qué bueno sería que algunos de los rosaristas fotografiaran a alguien de los mosaicos y se dieran a buscar su legado, su trayectoria en la universidad y en el país, y nos compartieran esas notas para poder publicarlas en el blog del Rosario. Entonces, los recitadores nacionales, y volviendo a la figura de Juan Harvey Caicedo, queremos compartirles la segunda declamación, la segunda poesía, y es La doncella del río.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
En una tarde de infierno, con el ambiente insalubre, galopaba Guadalupe con su compadre Carmelo. Trocha y trocha en el sendero, iban camino del hato, después de un duro trabajo en la sabana del muerto. Sudorosos y sedientos enrumban su vista al río, pican la espuela con brío y rasgan el manto seco. El cacho es el bebedero donde el frescor se arremansa, donde la pena se amansa, delicado sosiego. ¡Ya llegamos, compañero! Se oye una voz que comenta. Aquí mi historia comienza, es el decir de Carmelo. Esta playa fue mi lecho, y ella la arena tibia. Su aliento quedó en la brisa latente como el silencio. La llevo en mi pensamiento y voy con ella a todas partes. Es como el sol de la tarde que me deja sin aliento. La veo en el surco el viento cruzar espacios ignotos, desafiando en su reposo al horizonte del tiempo. Cómo recuerdo en mis sueños el fulgor de su mirada, rayos de amor que excitaban el palpitar de mi pecho. Todavía siento sus besos con el calor de la noche, con el vaho fresco del monte y del pajonal reseco. Hasta escucho sus lamentos en los raudales del río, quejumbrosos y sombríos, llenos de dolor intenso. Son ese reclamo incierto que navega a la deriva, sin contar ya con la vida que se escapó en un momento. Todo es ella en el misterio, en la cadencia del canto, en el rezongo del cuatro y en el titilar del fuego. Su imagen es un espejo que se refleja sonriente sobre el estero viviente divagando, cual asperso. Muchas veces en mi pecho encontró calor y abrigo, y entre sollozo y suspiro dormitábase sin miedo. A la luz de un triste mecho, cavilante en su agonía, aromas de lozanía consumíanse en el cebo. A veces yo no me encuentro, se lo juro, compadrito. Quizás yo sea un laberinto donde galopan los ecos como rebaños mostrencos en la pampa de mi ser, marcando pasos de ayer en el rumbo sin regreso. Cuando el gallo en el almendro bota su canto al albor, oigo entonar la canción al arrendajo azulejo. Ya no es el trino sincero que en otro tiempo escuchaba, pues se fue quien lo mimaba y le cuidaba con celo. En el monte traicionero, tétrico mugir se esconde, es el sentir del padrote en escuálidos lamentos. Le hace falta oír del viento la fresca y alegre risa que le llevaba la brisa desde mi propio aposento. Racimos de crisantemos nacieron en el camino, donde el brizar matutino besó su cuerpo de fuego y en ese mismo lindero dejó su huella imborrable. Solamente él ya no sabe lo que pasó en el sendero. Dicen que murió en silencio, como las flores marchitas en el portal de la vida sucumbiendo en su portento. No miré su cuerpo yerto que se fue con la penumbra, solo aquel cirio que alumbra su memoria en el proscenio. ¡Qué mala suerte, Carmelo! Le contestó Guadalupe. Pero ya no se preocupe y olvide ese sentimiento. Fije la vista al estero donde se yergue la vida y póngase la cobija que nos moja el aguacero.
Los dejamos entonces con esa voz de la radio colombiana, como lo fue Juan Harvey Caicedo. Y como este es un programa que hacemos el Archivo Histórico y la revista El Rosario, quiero leerles un artículo de la revista correspondiente a la edición virtual de marzo de este año, firmado por Tomás Molina, politólogo de esta universidad y cuyos artículos recomendamos mucho. Se titula de esta manera. ¿Pueden los colombianos pensar? Este artículo comienza con una pregunta que en principio no es muy inteligente. ¿Pueden los colombianos pensar? Todos sabemos que los colombianos son seres humanos y por tanto son capaces de pensar. Sin embargo, parece que no todos lo saben. Desde tiempos de la colonia, en nuestro país y en Europa, hay muchos que dudan de nuestra capacidad para pensar. Buffon, por ejemplo, pensaba que dadas las condiciones climáticas de nuestro país, los seres humanos que aquí viven resultan con habilidades mentales disminuidas. Dirá alguien que esa opinión fue hace mucho refutada. Pero yo creo que, pese a que individualmente sabemos que podemos pensar, quizá otro no lo sabe. En este artículo me propongo mostrar justamente que tanto el gran otro colombiano como el europeo niega de algún modo nuestra capacidad para pensar. Entre los lacanianos hay un viejo cuento que ilustra el problema del gran otro. En este caso, un hombre que se cree un grano de maíz es llevado a una institución mental donde intentan convencerlo de que en realidad es una persona, no un grano de maíz. Finalmente logra aceptar que es un hombre, pero justo después de abandonar el hospital vuelve temblando. El doctor lo increpa del siguiente modo: ¿pero no había entendido usted que es un hombre en un grano de maíz? Claro que lo sé, ¿pero acaso lo sabe la gallina?, respondió el paciente. Con esto queda ilustrado el poder de lo que en psicoanálisis se llama el gran otro, es decir, el orden simbólico de la sociedad. Como individuos podemos saber muchas cosas, pero si el gran otro no las sabe, entonces esas cosas no tienen efectividad simbólica, es decir, no funcionan a nivel social. Volvamos entonces a la pregunta inicial de este artículo. Como individuos, sabemos que los colombianos podemos pensar, ¿pero lo sabe el gran otro? Mi apuesta aquí es que la respuesta es negativa. No solamente nuestro gran otro niega que podamos pensar, sino que el gran otro que domina el nuestro, es decir, el europeo anglosajón, nos niega de manera tajante la posibilidad de pensar. Permítaseme ilustrar esto. Una de las cosas más llamativas de la recepción europea del pensamiento de nuestro filósofo Nicolás Gómez Dávila es la sorpresa o incluso perplejidad ante el hecho de un colombiano que piensa. He escuchado a profesores europeos decir que Gómez Dávila podía pensar porque básicamente había recibido toda su educación juvenil en Europa, es decir, que era europeo de alma. La conclusión lógica es que si el filósofo hubiese sido plenamente colombiano, el pensamiento habría estado fuera de su alcance. Estos profesores insistían mucho en la europeidad de Gómez Dávila, como si no hubiese otra cosa que explicara un colombiano que piensa. Para Martin Mosebach, Gómez Dávila era un europeo de alma que había decidido exiliarse aquí. Por su locación geográfica era un pensador colonial, claro, pero también era una excepción a la lógica colonial misma. Se trata de un milagro colombiano, como lo llamaron en una ocasión en una emisora de radio europea. El mismo Gómez Dávila dudaba de que los colombianos pudieran pensar, por eso anotaba con sorna que creo que la única ciencia de la cual existen tratados escritos por colombianos es la economía política, por eso dudo que sea una ciencia. En otras palabras, nosotros mismos nos negamos la posibilidad de participar de la ciencia y la filosofía. En un giro irónico del destino, muchos desdeñan, sin haber leído, la filosofía de Gómez Dávila como bocadillo con queso, es decir, como una simple curiosidad folclórica. Aquí no puede haber filosofía auténtica. La sola idea de que aquí podemos pensar repugna al gran otro y mueve a risa a muchos. López Michelsen comentaba esta propensión de nuestro gran otro de negarnos la capacidad de pensar o de construir una cultura auténtica en el siguiente pasaje de su novela Los Elegidos. Aquí es muy distinto. Yo estimo que para que el país progrese se necesita que lo gobiernen hombres con experiencia en los negocios. Castañeda, por ejemplo, que es un joven educado en los Estados Unidos, debía ser ministro o con el tiempo presidente. Es muy capaz. Con hombres como él llegaríamos a la altura de la Argentina o del Canadá. Dime, Fritz, lo interrumpí entonces. Yo no me he atrevido a preguntarle a nadie, pero me impresiona oír tan frecuentemente en las conversaciones privadas y aún en los documentos públicos ese anhelo de ser como algún otro país, de llegar a ser como la Argentina, como Bélgica, como Suecia. ¿Por qué ustedes no consideran algún día la posibilidad de llegar a encontrarse, de ser ustedes mismos, en lugar de vivir equiparándose imaginariamente con los demás? es otra obsesión que yo no he visto sino aquí y en los países balcánicos. Cuando se inauguraba un edificio en Rumania, lo primero que se oía decir era que se parecía a algún edificio de Berlín o de Londres. ¿Cómo podemos ser nosotros mismos si aquí no hay nada? ¿Qué cultura, qué tradición, qué raza existen como base para ser como tú dices, nosotros mismos? Aquí lo que se necesita es mucha inmigración europea, mucha sangre blanca. En el último párrafo está la clave. Nosotros no podemos pensar a menos de que tengamos sangre blanca. ¿Por qué? Justo porque en ella se concentra el pensamiento auténtico, la verdadera ciencia. Tal cosa la dijo una profesora sueca a un amigo que pretendía analizar la situación de Venezuela desde la perspectiva latinoamericana. En nuestra región no hay pensamiento, no hay teorías, no hay nada. Por tanto, estamos condenados a pensar desde Europa o Estados Unidos. Recientemente, esa opinión fue confirmada por un ingenuo viceministro. Insistía que en la Universidad de Columbia le habían enseñado que una institución que en Colombia sí funciona, en realidad no funciona. Esta es una variación del viejo chiste de Groucho Marx. ¿A quién le creerá usted? ¿A sus ojos o a Columbia? Y claro, Columbia locuta causa finita. En efecto, en esta universidad está el verdadero conocimiento. No importa lo que nuestros ojos o nuestra razón nos dicten, como nosotros no podemos pensar, debemos obedecer lo que se diga en esa nueva Roma. Si fuésemos mayores de edad, kantianos, si la razón auténtica nos iluminara, a lo mejor podríamos cuestionar el conocimiento del norte. Pero no es así, simplemente debemos hacer la paz con el hecho de que allí nos enseñan cosas contrarias a lo que nuestros ojos y nuestra disminuida razón ven. Esta lógica desafortunadamente se reproduce en los mismos sistemas de educación colombianos. Allí la aspiración máxima es ser como los europeos. Quizá de ese modo sí podremos pensar. Por esa razón, muchos colegios deben contratar profesores europeos que, aunque en la práctica tengan los mismos o menos conocimientos que quienes tienen pasaporte colombiano, resultan simbólicamente más valiosos. Nos permiten educar a nuestros hijos para que sean otra cosa. Lo importante es que sean del norte. Vienen a blanquear nuestro pobre pensamiento, vienen a enseñarnos a pensar. Nosotros no pudimos y el hombre blanco tuvo, de nuevo, que hacerse cargo de nuestra miseria. Esto, por supuesto, es algo que casi nadie está dispuesto a aceptar abiertamente. Es una verdad incómoda. Entre más alto suba usted en la escala social colombiana, más evidente es la pretensión de ser otro. ¿Pero por qué? Justo porque consideramos que nosotros no somos capaces de nada por nosotros mismos. Por eso la universidad más cara del país se muestra de manera transparente como una copia de las universidades estadounidenses y deriva un prestigio inmenso de ello. El tamaño del absurdo es evidente cuando se dice en voz alta: la universidad más cara es prestigiosa justo porque, como diría el personaje de López Mikkelsen, se parece a alguna universidad de Estados Unidos. Pero como también anota luego ese mismo personaje, el efecto de esa mentalidad colonial es el contrario al que busca conscientemente. En vez de igualarnos a Estados Unidos, en realidad nos hace iguales a otros países periféricos. Por eso las casas inglesas de Bogotá se parecen más a las casas inglesas de los Balcanes que a las de Londres. Nuestra situación epistemológica es una tragicomedia. Lo anterior no quiere decir que debamos rechazar la ciencia occidental para construir la nuestra. No es preciso reinventar la rueda. La actitud colonial no consiste en que adoptemos conocimiento útil y verdadero a otras partes. Lo esencial consiste en creer que solo en el norte se produce verdadero conocimiento, que el nuestro no puede pasar de ser una pálida copia. Por eso mismo, la actitud colonial señala que no podemos desarrollar instituciones propias para nuestra situación particular. Debemos imitar sin más lo que en el norte se hizo o se piensa. La actitud colonial resalta que debemos dedicarnos a reproducir lo que se hace en otra latitud sin posibilidad de hacer algo auténtico, de ser originales y atrevidos. Esa es la verdadera actitud colonial, baja, vil y humillante que deberíamos rechazar. En efecto, nuestro gran otro ha adoptado otra verdad natural y evidente, que no somos capaces de nada auténtico. El mismo conocimiento tiene más validez cuando viene de una mente europea que cuando viene de una colombiana. El conocimiento europeo es tan superior que sigue siendo cierto, aunque contradiga nuestra experiencia y nuestra razón. Parece que el gran otro colombiano interiorizó la idea de Buffon. Hay algo en el aire de aquí que nos hace menos humanos, menos razonables, menos capaces de pensar. Por eso debemos someternos a la suave mano del conocimiento superior. Quizá ya va siendo hora de susurrarle al gran otro en el oído una verdad incómoda. Sí podemos pensar. Este es, pues, el artículo de Tomás Felipe Molina en la revista del Rosario. Y con esto damos paso a los anuncios parroquiales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium. Luego de las apreciaciones de Tomás Molina en la revista del Rosario, volvemos con nuestro especial musical y seguimos en los llanos colombianos, pero esta vez nos referimos a la figura de Rafael Martínez Arteaga, quien nació en el 26 de enero de 1940 en el municipio de Arauca. A los 16 años, Rafael ocupó el primer lugar como compositor e intérprete en el primer Encuentro Nacional de Folclore celebrado en Manizales. Se le conoce como el cazador novato, quien murió el 5 de marzo de 2017. Los dejo, pues, con el cazador novato y la ley del llano.
Es una ley del llanero levantarse antes que el sol, para que admire el obrero la agilidad del patrón. En su vieja campechana colgada de horcón a horcón, después de duras jornadas, descansaba Encarnación. Del centro de la sabana en un caballo potrón, apareció Luis Quintana, caporal, amansador, un vaquero de verdad con callos en el salón. Dejó el caballo amarrado a la horqueta, un botalón. Con respeto y reverencia le dijo: mire, patrón, no pude arriar los atajos para traerle una razón, que Heriberto está en el caño con una tripulación. Y aquella gente tenía atarraya, anzuelo y arpón. Una canoa, cuatro balsas, dinamita al por mayor. Y a Pedro Gocho, a Efraín, los hijos de Mogollón, Ramón Garcés, a Tiberio, al yerno de Juan Pichón. Y esa gente pa' comer son igual que un sabañón, cuando se trata de carne de la misma marca son. Yo no quise hablar con ellos por no entrar en discusión, pero puedo asegurarle, sin mucha exageración, que en la barranca del caño hay el pescado a montón. Bagre, rayado, capaburro, cachama, bagre y pavón, blanco pobre, palometa, payara y hasta un valentón. más de 300 galápagos rajuñando en un cajón, como 50 chigüires retozando en un camión, una marrana careta, una blanca y un capón, aparte de un corral grande lleno de pato pelón. 20 perros por la orilla con una gran latición. El gocho está bien armado con una mano espilón, 3 sacos de salmolía y una escopeta de pistón. Encarna seguía en silencio oyendo la narración, pero la sangre en las venas hirviéndole a borbollón, saltó de su campechana y se apretó el pantalón. En la cintura el cuchillo, un sombrero negro alón, le dijo a doña Teresa: que llame a Mono Pichón, que corra y vaya al potrero y me traiga guitarrón, que ese es el mejor caballo que tengo en mi fundación, que ahorita me voy pa'l coño a arreglar esta cuestión. De guardaespaldas me llevo al pariente Miguelón, mi revólver 38, 2 cajas de munición, dejando nubes de polvo cuando se estripa el cerrón. Llegó al caño del corozo rugiendo como un león, se enfrentó con Heriberto y le dijo: ¡maricón, asesino de la fauna, un eterno explotador! Heriberto le responde: ¿qué te pasa, gran huesón? Cachetes de bolsetilla, dientes de perro velón, yo también tengo derecho, esto es una sucesión, devuélvase pa' tu casa o le zampo un pescozón. Me está faltando el respeto y soy su hermano mayor. Estas frases desarmaron los planes de Encarnación. Tal vez fue la misma sangre, un bálsamo del rencor, hijos de unos mismos padres, por supuesto, hermanos son. Moraleja, es un ejemplo, señores, para toda mi nación. Compatriotas colombianos, busquemos la buena unión, porque la guerra mundial anda volando en avión.
De esta misma edición virtual de marzo del presente año, queremos dejarlos antojados de un artículo que se llama Via Crucis Literario de La Habana y lo firma Felipe Cardona. Comienza de esta manera: la poesía es la nieve de La Habana. Hay una especie de vigor literario en cada imagen de la ciudad y los narrativos que se enredan en los pies del incauto visitante. La norma, en cada esquina un tropiezo, se camina a través de un inventario que va desde la quimera del gato en los cestos de basura hasta el idilio amoroso del pizzero improvisado. Varios escritores, sensibles a este convite tan sugerente, se establecieron en la ciudad para darle cuerda a sus manuscritos. No les faltó la fábula, en cada calle hallaron la materia para sus revelaciones. La Habana se convirtió así en el epicentro de una movida literaria que, a pesar del paso de los años, aún mantiene una vigencia definitiva en el campo de las letras. No hay punto de partida, la borrasca literaria de La Habana huye a toda cronología. Sin embargo, hay acentos que se destacan, indicios que nos hablan de personajes míticos. Quizá el más notorio del sumario es Ernest Hemingway. Es tanto así que en el bar Floridita de la calle Obispo, en el casco antiguo, el escritor norteamericano tiene una estatua al final de la barra donde tantas veces se astilló en medio de daiquiris y prospectos narrativos. A pesar de Hemingway y su desmedido concurso en la isla, que se evidencia, entre otras cosas, en su habitación del hotel Ambos Mundos en la calle Obispo y la finca Vigía en las afueras de La Habana, donde escribió El Viejo y el Mar, La Habana cuenta con otras improntas literarias que muchas veces son ajenas a los folletos de recomendaciones turísticas. Hay una Habana más allá del autor de ¿Por quién doblan las campanas? Una ciudad indefinible y estrambótica que no se deja apresar. Una dama que goza con la teatralidad de sus semblantes infinitos. Dejamos un momentico ahí para volver a El Cazador Novato con una recitación muy curiosa. Se llama El Presidente Soy Yo.
Estás escuchando Radiofonio.
Aquí les voy a dejar con el señor presidente. Ese perdió, pero no por malo. Perdió por... mejor no lo digo, porque es bueno el condenado.
No estoy metiendo embuste ni consultando opiniones. Voy a sacar en parajuste, no juegue todos mis opositores. Gústele a quien no le guste, ya tengo mis decisiones. Y el presidente soy yo, perdiendo las elecciones. Y uno cuando está jodido espera tiempos mejores. Lo que pasa es que yo he sido un candidato, señores, que aspira a ganar corrido sin malbaratar millones. Gobernaré por decreto, no juegue con brujerías y maldiciones. No necesito de ejército, tanques blindados y cañones. Y si gasto el presupuesto que por leyes de los pobres, andando de burro suelto por ahí por esas naciones, cuando regresen no me abran, no jodan las puertas de Miraflores. Otra cosa más jodida serán mis gobernadores. Para que no haya ley seca, nombro los más bebedores. Que no atiendan la oficina y que tomen, pero que tomen. Yo no tendré diputados, mucho menos senadores. Decreto número uno para mis consideraciones. Que se vayan para los campos a sembrar yuca y frijoles y sepan esos gran carajos cómo es que se jode el pobre. Decreto número dos para los embajadores. Esos que se van por ahí de chivos y estorbones, dije políticamente haciendo las relaciones. Ahora sí les va a tocar un juego y ganarse en lo que se comen. Decreto número tres sin modo de apelaciones. Que es para los zánganos, esos chupamechas y lambones. Eso de los sindicatos que son unos jodedores. Huelga porque se acabó la carga para los camiones. Que compraron la franela y no tienen para los calzones. Que ayúdeme al compañero, que no me deje solo el hombre. No joda, cada cual que se defienda y que vea a ver qué coño come. Decreto número 4 sobre la ley de menores. No permito que mi gente le toque pagar prisiones, ya que ninguno es culpable y todo el mundo comete errores. Y cualquiera raza se pierde, chicos, sin buenos reproductores. Que se rasque el que le pique el pie de los abañones. Yo sé bien que mi gobierno, el pueblo vive conforme, y el presidente soy yo, no giles, y decretos hay a montones.
Es testigo del vértigo juvenil durante los primeros años de la revolución. Esos años mozos de los Barbados, cuando aún se respira la ilusión de una sociedad evadida de toda sumisión. Los melodramas de Cabrera se inscriben en los bares pomposos donde se advierte la charlatanería propia de los excesos. Ninfas infladas, locuaces periodistas y actores impecables. Tres tristes tigres, su novela más conocida, inicia precisamente en el cabaret Tropicana, la joya del trópico, en las afueras de La Habana, donde la élite se reunía a disfrutar de actuaciones tan estelares como las de Frank Sinatra, Libertad Lamarque y Nat King Cole. Este es quizá uno de los pocos sitios nocturnos en La Habana que aún existe y donde sobrevive la suntuosidad de los años previos al advenimiento de los Castro. Estos recitadores que hemos venido presentando del llano dan paso a algo totalmente distinto. Resulta que Edmundo Rivero y Luis Medina Castro recitaron poesías de Jorge Luis Borges para el álbum de Astor Piazzolla, El Tango, en 1965, y de ese trabajo queremos dejarlos con la Oda Íntima a Buenos Aires.
Los mayores hicieron la ciudad, la hicieron con una cruz y una espada, la hicieron con sudor, con años, con lágrimas, también con el coraje y con el destierro. La hicieron para los ejércitos que volvían después de la victoria.
La hicieron para aquellos que no volvieron y ahora son polvo del planeta. La hicieron para la guitarra de Echeverría. La hicieron para el patio profundo que hoy borran altas torres. La hicieron para lentos crepúsculos. La hicieron para el tiempo y las agonías. La hicieron para rostros que se miran en espejos futuros.
La hicieron para que Fernández Moreno la viera para siempre. La hicieron para una rama y su pájaro. La hicieron para esta música que oye. La hicieron para mí, que soy los otros. La hicieron para el hombre que no irá jamás estos versos. La hicieron para ti, desdichado, porque en la tierra hay una sola mujer. Ella no te quiere.
Muy cerca del Paseo del Prado se encuentra la calle Trocadero, donde sobrevive el suntuoso refugio de la pluma más estrafalaria de La Habana. Bajo esas paredes de colores crema y murallas de libros, a principios de los 40, José Lezama Lima concibió una obra de épica secuela. Sin abandonar nunca la isla y en escasas ocasiones su casa, el autor dimensionó una Habana llena de mitología. Sus párrafos de naturaleza barroca evidencian una ciudad imaginada. Un espacio que no se recorre, sino que se lee en los diarios, que se degusta a través del diálogo entre amigos en los patios de La Habana Vieja, en medio de suculentas comilonas. Es La Habana idealizada, relamida de purezas, alimentada por los libros más que por la experiencia. Una ciudad que a veces se pierde en la intransigencia de un estilo demasiado culto, pero que no se queda en las obviedades, porque, como el mismo Lezama lo afirma, su fin último es el de regir la ciudad de una manera profunda y secreta. Los invitamos pues a que sigan por este viaje literario de La Habana de la mano de Felipe Cartona en la revista del Rosario, que estén pendientes de las publicaciones del blog del Archivo Histórico, de las redes sociales, y los dejamos con el fondo de esta última recitación de Borges y de Piazzolla, que se llama simplemente El Tango, con lo cual nos despedimos hasta la próxima edición, que ya será en el mes de abril, anticipándonos a las vacaciones de Semana Santa. Entonces, gracias por su atención y queden con esta recitación tanguera. Hasta el próximo jueves.
Show de la revista académica con más de
como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy.
White Velvet difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario. Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova Et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.